visible e invisible, venimos a darte gracias por este precioso día que nos regalas. Gracias, Señor, porque vemos en Él tu amor, tu misericordia y tu compasión hacia nosotros. Gracias, Padre, porque entendemos, somos conscientes de que tú y solo tú has movido nuestros corazones a acercarnos esta mañana a este lugar. Padre, hemos venido a adorarte y a alabarte como lo que eres, el único Dios vivo y verdadero. Recibe nuestra alabanza como olor fragante delante de ti. Te pedimos ahora que tomes absoluto control de este momento. Señor, que sea tú hablándonos, tú enseñándonos, dirigiéndonos, guiándonos, iluminándonos el camino. Padre, suple las debilidades del predicador, para que al final de este servicio toda la gloria y honra sean para ti, porque a ti pertenece. Señor, nos declaramos todos aquí en este lugar absolutamente necesitados de ti. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia y presentar nuestras peticiones. Lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia y lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para aquellos que vienen habitualmente, y le voy a explicar a los que no vienen habitualmente, hemos comenzado desde hace casi dos meses, o más de dos meses, a predicar la primera carta a los Corintios completa. Estamos viendo capítulo por capítulo, no estamos yendo profundamente versículo por versículo, pasaje por pasaje, porque sería sumamente extenso, sino estamos extrayendo las enseñanzas de cada capítulo. El domingo pasado vimos el capítulo 8, recuerda, los que estaban aquí recordarán que Pablo enseñaba fundamentalmente que un verdadero cristiano que estaba creciendo en el conocimiento de Dios estaba dispuesto a dejar de lado sus derechos, a limitar sus libertades por el bien espiritual de sus hermanos más débiles. Eso es lo que hablábamos el domingo pasado. Ahora, en este capítulo 9, Pablo no cambia de tema. No cambia de tema. Hay un error muy común que muchas veces cometemos cuando enseñamos la Biblia, que pensamos que cuando un capítulo termina, termina un tema y en el otro capítulo empieza otro tema. No, no siempre es así. Pablo sigue hablando de lo mismo. Lo único que va a hacer aquí ahora es ilustrar, para que los corintios y nosotros entendamos mejor lo que él quiere enseñar, va a ilustrar lo que él está diciendo con su propio ejemplo. Con su propio ejemplo. Pablo le hace ver a los corintios, aquellos corintios que querían hacer valer sus derechos, aquellos corintios que querían hacer valer sus libertades cristianas, que él, siendo un verdadero apóstol del Señor, tenía todo el derecho de ser sostenido económicamente por la iglesia. Pero sin embargo, a pesar de eso, por amor a ellos, él había decidido renunciar a ese derecho. Versículos 1 al 6 del capítulo 9 de 1 Corintios. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Pablo le está diciendo aquí a los corintios, yo soy un apóstol del Señor. Fue Cristo quien se me apareció y me encomendó la tarea de predicar el Evangelio. ¿Acaso no tengo derecho de ser remunerado para poder comprar mi alimento? ¿Para subsistir? O en caso de que yo fuera casado, Pablo era soltero, pero en caso de que fuera casado, como los demás apóstoles, como Pedro, como los hermanos del Señor, ¿no tendrían derecho a que ustedes me suplan económicamente para viajar yo y mi esposa? Y aquí rápidamente para... aparecen dos cosas interesantes. Evidentemente los apóstoles, hermanos, eran casados. El celibato no existe en la iglesia del Señor. Eso fue impuesto por el hombre. Los apóstoles, todos, los hermanos de Jesús, eran casados. Y la prueba más evidente es que los evangelios dicen que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Para tener suegra hay que estar casado. Nadie anda buscando suegra porque sí. Y otra cosa es que los apóstoles no tenían un ministerio fijo. Ellos debían estar viajando, predicando el Evangelio. Y Pablo, para afirmar esto de que él tenía derecho a ser remunerado, utiliza en el versículo 7 tres figuras de la vida común. Dice el versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Obviamente la respuesta a estas tres preguntas es nadie. Ningún soldado se compra el uniforme, se compra el armamento y se compra la munición. El soldado debe ser provisto por el Estado para vivir. No tiene otro trabajo por las noches el soldado. Lo mismo el que planta una viña, obviamente come de lo que produce la viña. Y lo mismo el pastor del ganado, bebe la leche del ganado que cuida. Todos tienen ese derecho. Todos reciben cierta remuneración por sus tareas. Y Pablo dice, entonces, ¿por qué no la habría de recibir el ministro del Evangelio cuando su labor es tan absorbente, tan útil y tan laboriosa como cualquiera de estos casos? Ahora, Pablo quiere mostrar en sus argumentos, en lo que él está diciendo, que sus consideraciones acerca de la remuneración del ministro del Señor no se basan únicamente en observaciones pragmáticas, no, sino que la enseñanza misma de Dios en su palabra. Dice Pablo en los versículos 8 al 10. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Pablo aquí hace referencia a Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, refiriéndose a la ley de Moisés, donde Dios hizo provisión para que los hombres no abusaran de sus animales. El buey que trillaba en el campo, que araba en el campo, las personas muchas veces le ponían un bozal para que mientras araba el buey no se detuviera a comer. Y Dios en su palabra dijo, no cometan esa crueldad con los animales, no le pongas bozal al buey que trilla, déjalo comer mientras trabaja. Pero ahora Pablo traslada este principio a los hombres que trabajan en la obra de Dios. Porque si Dios se ocupa de que el hombre no abusara de los animales que trabajaran para él, ¿no deberían los creyentes ocuparse de los hombres que trabajan arduamente en el beneficio de sus almas? Acá hay un principio más importante en estas palabras de la Biblia y tiene que ver con un aspecto humanitario, con el cuidado de los pastores. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? O sea, si nosotros proveemos la palabra de Dios a ustedes, esa bendita palabra de Dios a través de la cual se aumenta la fe de los creyentes, se acrecienta el fruto del Espíritu Santo, se fortalecen nuestras almas, se nos imparte sabiduría divina para la vida cristiana, es gran cosa si ese hombre que hace esa labor recibe una remuneración justa que sea consecuente con el bien que ellos reciben a través de él por medio de Dios. Hermanos, tenemos que llegar a la conclusión hasta aquí, que los argumentos de Pablo son contundentes. Realmente contundentes, son irrefutables. Él tenía todo el derecho de ser remunerado económicamente por la iglesia de Corinto, por la labor que él estaba llevando a cabo. Nadie puede discutir ese punto. Pero a continuación, Pablo les hace ver que él había decidido voluntariamente, por amor a ellos, ceder ese derecho. ¿Qué es el punto que nosotros venimos tratando desde el capítulo anterior? Ceder nuestros derechos en favor de nuestros hermanos con fe más débil. Y eso con todos los problemas que le traía aparejado a Pablo. Hoy hablamos de eso en la escuela dominical. Hermanos, Pablo fabricaba y vendía tiendas de campaña para vivir. Imagínense ustedes a Pablo por la mañana yendo al mercado a comprar telas, aguja e hilo para coser todo el día tiendas de campaña para luego pasarse la noche predicando el Evangelio. Hermanos, a Pablo le costó, y le costó muchísimo. Sin embargo, dice, Yo lo hice para no poner ningún tropiezo al avance del Evangelio en esta ciudad, de la cual ustedes, Corintios, se han beneficiado. Versículos 12 al 14. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. La enseñanza de Pablo sobre este tema es tan clara como la enseñanza de Cristo y del Antiguo Testamento, como veíamos recién respecto a este tema. Cristo le dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 10, versículo 7, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. ¿Pueden ver cómo Pablo vuelve una y otra vez al mismo punto? Siempre con lo mismo, yo tenía el derecho de ser remunerado por ustedes, todo el derecho. Eso hubiera sido justo y apropiado, pero yo puse a un lado mis derechos por el gozo de cumplir gratuitamente la encomienda que me dio el Señor. Versículos 15 al 18. Pero yo de nada esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesto necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es, pues, mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar mi derecho en el Evangelio. Pablo comienza diciendo, un momentito, entiéndanme bien, no me malinterpreten, yo no estoy escribiendo esto para que ustedes ahora me paguen, para que me comiencen a remunerar, no, de ninguna manera, esa no es mi intención, yo prefiero morirme antes que alguien me quite este gozo de poder predicar el Evangelio gratuitamente. Queridos hermanos, nosotros tenemos en nuestras manos el tesoro más preciado que cualquier hombre pudiera anhelar jamás, el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es el único instrumento que Dios ha prometido usar para salvar a los pecadores. Así que literalmente hablando, mi querido hermano, mi querida hermana, a ti y a mí se nos ha encomendado un mensaje de vida o muerte. De vida o muerte. Y entregar, si al entregar ese mensaje a otros, al llevar ese mensaje a otros, nos trae problemas en el trabajo, en la familia, entre los vecinos, con nuestros amigos, que así sea. Pues nosotros no tenemos ninguna otra opción más que predicar el Evangelio en todo tiempo y en todo lugar para la gloria de Dios y la salvación de los pecadores. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. No tenemos otra opción. Por eso Pablo escribió en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Uno podría decir aquí, bueno, un momentito, Pablo, no te afanes tanto ni te vuelvas loco. Si son escogidos, se van a salvar como quieran. Si son escogidos. Pero Pablo dice aquí, no, de ninguna manera. ¿Son escogidos por Dios? Sí, pero ese Dios que escogió a los escogidos que se van a salvar, escogió también los medios por los cuales ellos se van a salvar. Y ese medio no es otro más que la predicación del Evangelio de Cristo. Ahora, hermanos, no solamente debemos predicar el Evangelio a todo aquel que se nos cruce por el camino. Y ahora viene el punto de este mensaje, el punto principal del mensaje. Nosotros debemos vivir de tal manera que no pongamos obstáculos innecesarios delante del mundo que nos escucha. No debemos poner ningún obstáculo innecesario delante del mundo que nos escucha. ¿Y saben lo que eso significa literalmente? Poner a un lado nuestros derechos. Poner a un lado nuestras libertades. En beneficio de los demás. En beneficio del Evangelio. ¿Se dan cuenta por qué yo decía la semana pasada que no pensemos ni por un momento que la enseñanza de este pasaje nada tiene que ver con nosotros hoy aquí en el siglo XXI? Hermanos, nosotros vivimos en una época en que los derechos, los benditos derechos, están a la orden del día. Es lo más importante. Es lo que escuchamos por todos lados. No, son mis derechos. Y yo tengo que hacer valer mis derechos, porque mis derechos se tienen que respetar. Los derechos son enarbolados como algo intocable para el mundo secular. Y tú, hermano, no eres capaz de poner a un lado tu derecho por amor a otro. Déjame decirte algo, si tú no eres capaz de poner a un lado tu derecho por amor a otro, tú debes cuestionarte seriamente si realmente conoces a Dios. Si realmente lo conoces. Ya lo hemos dicho muchas veces desde este púlpito, Jesucristo tenía todos los derechos habidos y por haber, pero Él no dudó ni un instante en poner sus derechos a un lado y marchar silenciosamente hacia la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Y tú que te dices discípulo de Él, ¿no puedes hacer lo mismo? Por eso Pablo dice en los versículos 19 al 23, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo no estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. ¿Pueden ver la lógica de Pablo aquí totalmente diferente a la lógica de los corintios, que decían, no, nosotros tenemos una libertad cristiana que se debe respetar? Pablo le está diciendo, yo también soy libre como ustedes. Soy libre, pero voluntariamente he decidido limitar mi voluntad, mis derechos, para el beneficio espiritual de los demás. Ahora, quiero aclarar algo, porque algunas personas cuando leen me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, los que están sujetos a la ley, para ganar a los que están sin ley, los que están... Esa parte, en muchas iglesias se enseña equivocadamente que lo que Pablo está diciendo aquí, que nosotros debemos parecernos cada vez más al mundo para poder ganar más gente del mundo y que las iglesias se llenen. Nosotros los cristianos deberíamos parecernos un poquito más al mundo para que la gente sea atraída. Por ejemplo, ¿cuál es la música que escucha todo el mundo? Reggaetón. Bueno, entonces pongamos reggaetón en la iglesia. Así toda la gente de afuera viene y se suma a nosotros. ¿Qué es lo que la gente quiere? Bueno, la gente quiere un show fascinante a cambio de su dinero. Bueno, entonces montemos un show con luces, con baile, con ruido, con humo. Metamos rock cristiano en la iglesia. Así los jóvenes vienen. Lamento defraudarlos, pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que Pablo está diciendo aquí no es... vamos a parecernos lo más posible al mundo. No, ¿saben qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Cede tus derechos. Cede tus derechos. Mira, cuando tus derechos se interpongan con el avance del Evangelio, tíralos a la basura. Porque ganar un alma para Cristo, hermano, es 100.000 veces más importante que cualquiera de tus derechos. ¿Qué es tanto derecho ni tanto derecho? Aquí es el Evangelio lo único que realmente importa. Aquí lo que realmente importa es la salvación de las almas. Es el cielo o el infierno, no tus derechos. A la basura con tus derechos. Y voy a decir algo que quiero que se graben bien porque es una gran verdad. Hermanos, nuestros derechos no son más importante que la vida espiritual de nuestros hermanos y la salvación de los pecadores. No lo son. Lo voy a repetir. Nuestros derechos no son más importantes que la vida espiritual de nuestros hermanos y la salvación de los pecadores. Por eso Pablo escribió en el versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar mayor número. Déjeme hacer una pregunta. Analizando estos principios, ¿hasta qué punto nosotros como cristianos debemos llevar estos principios? ¿Cuál es el límite? Bueno, hasta el punto de la muerte, si es necesario. hasta el punto de la muerte, si es necesario. El Señor Jesús dijo en la gran comisión, en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Saben por qué hay regiones de la Tierra, de este planeta Tierra, que todavía no han sido alcanzadas por el Evangelio? Porque son regiones sumamente peligrosas donde nadie quiere ir. Y Cristo le está diciendo a su iglesia, esta es mi encomienda para ustedes, esta es mi encomienda, que ustedes vayan hasta lo último de la Tierra predicando el Evangelio, y si para eso tienen que dar la vida, literalmente den la vida por el Evangelio. Pero un momentito, no se asusten ni se pongan nerviosos. No hace falta llegar hasta tal extremo. No hace falta ser tan dramático. ¿Por qué no comenzamos por hacer las cosas que son más fáciles? Las que están al alcance de nuestra mano y no son tan peligrosas. Hermano, si a ti te cuesta mucho levantarte los domingos una hora antes por la mañana para llegar a la escuela dominical, si a ti te cuesta demasiado llegar un viernes a la noche para participar de las reuniones de oración, créeme, yo dudo mucho que tú llegues a dar la vida por Cristo. Lo dudo muchísimo. Sí, es verdad, yo sé lo que están pensando. Todos tenemos el derecho, los viernes a la tarde, de llegar a casa después de una ardua semana de trabajo y tirarnos en el sillón, patas para arriba, a mirar la televisión. Pero, ¿sabes una cosa? ¿Quieres que te diga algo? Aquí lo que importa no son tus derechos, aquí lo que importa es la gloria de Dios. Vuelvo a repetir, a la basura con tus derechos. Aquí lo que importa es la gloria de Dios. Quiero hacerles unas cuantas preguntas, a ver cómo estamos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a compartir el Evangelio con los demás, aunque nos vean como tontos o fanáticos? ¿Cuántos de nosotros que tenemos el Evangelio en nuestras manos estamos dispuestos, sin lugar a dudas, a quedar ridículos por causa del Evangelio? ¿O cuántos tienen la disposición en su corazón de sacrificar una noche a la semana para el Señor? Una noche. Recuerda siempre lo que Él sacrificó por ti. ¿Cuántos están dispuestos a sacrificar una noche a la semana y venir a las reuniones de oración? ¿O abrir un estudio bíblico en tu casa? ¿O acompañar a un hermano que ha abierto un estudio bíblico en su casa? Hermanos, ¿cuántos están dispuestos a ceder sus derechos una noche a la semana para el avance del Evangelio de Cristo? Déjenme hacer una pregunta más difícil a los hombres. A los hombres les voy a hablar. Hombres, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a cuestionarse seriamente si Dios quiere que sacrifiques tu carrera, que sacrifiques tu profesión, que sacrifiques tu negocio o tu trabajo, por más lucrativo que este pueda ser, para dedicarte al ministerio por tiempo completo? Y mira, tal vez es la voluntad de Dios que sigas adelante con tu carrera, con tu profesión, con tu negocio, con tu trabajo. Es más, haciéndolo con excelencia para Él y siendo prosperado por Dios. Eso no es pecado. Dios tiene un plan para unos y tiene otro plan para otros. La pregunta concreta que yo quiero hacerte, ¿tú tienes en tu corazón la disposición de renunciar a todo si el Señor te llama a servir a su ministerio por tiempo completo? Hermano, Dios no va a hacer la obra con ángeles. Dios va a hacer la obra con hombres y mujeres que estén dispuestos a dar su vida, si es necesario, por amor al reino de Cristo. Hombres que como Jim Elliot, para los que no conocen, Jim Elliot fue un misionero que junto a otro misionero fue a Ecuador, a la selva, a evangelizar una tribu que nunca había tenido contacto con el hombre. Durante un año Jim Elliot y su compañero, su hermano, aprendieron el idioma de la tribu para después empezar a traducir la Biblia a ese idioma, y empezaron a traducir la Biblia. Lamentablemente, inesperadamente, los miembros de la tribu lo asesinaron. A los dos. Hay una película, yo la vi. Jim Elliot, antes de morir, dijo, miren lo que dijo, no es tonto el que pierde aquello que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. No es tonto aquel que pierde aquello que no puede ganar para ganar aquello que no puede perder. Hermano, ¿qué dispuesto estás tú a considerar seriamente delante de Dios si Él te da el tremendo privilegio, la tremenda bendición de ser parte de su obra a tiempo completo? Miren, Guillermo Carey, para los que no lo conocen, Guillermo Carey, un inglés, fue ministro de la Iglesia Anglicana y es considerado por todos el padre de las misiones modernas. Él fue de misionero a la India. Bueno, Carey tenía un hijo, el mayor, que estaba a punto de ser ordenado ministro de la Iglesia, a punto. Pero imprevistamente él detuvo todo, suspendió todo, toda la ordenación, porque fue llamado por la reina Victoria para ser embajador de la corona en otro país. Y su padre le escribe una carta, mire lo que le pone: hijo, has tenido el enorme privilegio de que Dios te haya escogido para ser embajador del Rey de los Cielos. Por favor, hijo, no te rebajes a ser embajador de la reina de Inglaterra. Es eso exactamente de lo que estamos hablando hoy. Ahora, ¿saben cómo se cultiva esa disposición en el corazón? Ejerciendo el dominio propio en nuestro corazón. Versículos 24 y 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todos abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Los griegos celebraban dos grandes competencias atléticas: las Olimpiadas, que se llevaban a cabo en la ciudad de Olimpia, y al tercer año de cada Olimpiada se celebraban los Juegos Ísmicos, que se celebraban justamente en Corinto. Es decir, los hermanos de la iglesia de Corinto conocían perfectamente de lo que Pablo estaba hablando. Y Pablo estaba diciendo que estos Juegos requerían un riguroso y estricto entrenamiento de parte de los atletas. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que los cristianos tenemos que someternos a un entrenamiento similar. Tenemos que dejar de lado de una vez por todas todo aquello que pueda convertirse en una dificultad para nuestra vida cristiana y nuestro servicio a Jesucristo. No todos los griegos eran atletas, obviamente, pero sí todos los cristianos lo son. Todos estamos en la carrera, todos. Por eso Pablo dice en el versículo 24, corred de tal manera que lo obtengáis. Porque a diferencia de las carreras atléticas, hermanos, aquí no es uno solo el que se lleva el premio, no. No estamos compitiendo unos contra otros. Todo el que corra bien se llevará el premio. Todos. Pero lamentablemente, como dice un autor, muchos de los cristianos corintios limitaron seriamente su testimonio porque no estaban dispuestos a limitar su libertad. Se negaron de olvidarse de sus derechos y de esa manera ganaron a pocos y ofendieron a muchos. Ahora yo te pregunto, ¿y qué de ti, hermano? ¿Qué de ti? ¿Qué tan dispuesto estás de servir al Señor? ¿Qué estás dispuesto estás de dejar de lado tus derechos y tus libertades para el crecimiento del reino de Dios? Miren, leía el otro día la historia de una señora de avanzada edad, una señora de por lo menos 80 años, que se había fallecido su marido y ella sentía de que no tenía más razón para vivir. Ya no quería vivir más. Se sentía una inútil. No podía servir ni en su casa, ni en la iglesia, ni en ningún lado. Y oraba al Señor pidiéndole que se la lleve. Hasta que un día escuchó en su iglesia que continuamente se oraba por las misiones y por los misioneros de esas misiones y por un ministerio que la iglesia había comenzado en la iglesia. Ella decidió comenzar a escribirle a los misioneros y a los presos que se habían convertido en la cárcel. Un día el director de misiones de la denominación quiso conocerla porque su fama había trascendido la iglesia misma. Y fue hasta su casa. Se llevó una sorpresa al llegar y ver una casa muy pequeña y muy pobre. Esa viejita vivía muy estrechamente, en condiciones muy difíciles. Pero la sorpresa fue mayor cuando al entrar a la casa y ver sobre la mesa de la sala una montaña de cartas, de respuestas de todos los misioneros y de todos los presos de la cárcel. Su pequeño ministerio se había hecho gigantesco. Hermanos, el que quiere servir a Cristo puede servir a Cristo. Más allá de cualquier circunstancia en la que te encuentres, más allá de lo difícil que pueda ser tu situación, todo el que quiere servir a Cristo puede servir a Cristo. Lo que estamos preguntando aquí en esta mañana, ¿qué tan dispuesto estás tú a renunciar a tus derechos? ¿Qué tan dispuesto estás a limitar tus libertades? A decirle que no a deseos que son totalmente legítimos, pero que pueden llegar a ser un estorbo para tu devoción y tu servicio a Cristo. ¿Qué tan dispuesto estás? Los atletas griegos estaban dispuestos a someterse a una rigurosa dieta y a un estricto entrenamiento, a una total disciplina. ¿Y todo esto saben para qué? Para ganarse una corona de laureles y 5 minutos de fama. ¿Quién se acuerda hoy de Carl Lewis o de Michael Phelps? ¿De qué les sirven a ellos todas esas medallas de oro que ganaron si mueren sin Cristo y se van al infierno? ¿De qué les sirve? Ellos hacen todo eso para ganar una corona que es corruptible. ¿Y nosotros qué? Que estamos corriendo para la vida eterna, para una corona que nunca pierde su valor, para una corona que nunca pierde su brillo. ¿Qué de nosotros que estamos corriendo para la gloria de aquel que dio su vida por ti y por mí? ¿Qué de nosotros? Por eso Pablo concluye este capítulo como lo debe concluir en los versículos 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, es mi ruego, es mi oración ferviente al Señor que nos ayude a todos nosotros, a todos, a salir de este lugar, a pasar por esa puerta, con la absoluta determinación de seguir corriendo la carrera, con tal pasión, con tal devoción, con tal energía, con tal entusiasmo, que todos podamos finalmente obtener ese premio. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición de haber recibido tu santa palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido revelarte a cada uno de nosotros en forma individual. Te pedimos que permitas que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nosotros y que podamos obtener de ella principios que nos ayuden en este paso por la tierra a conocerte y a entenderte cada vez más. Señor, te rogamos espíritu de sabiduría y discernimiento en tu revelación, para que de esa manera podamos vivir conformes a la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús, es decir, como verdaderos hijos tuyos, como ciudadanos del reino, como dignos embajadores de tu palabra donde quiera que vayamos, para de esa manera darte toda la gloria en cada acto de nuestra vida. Te alabamos, Señor, te exaltamos en este día. Te adoramos, bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias porque podemos venir con toda libertad y seguridad delante del trono de la gracia y presentar en él nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.